Isabel García. La regadera. Una hora de conversación.
Todo listo ya para arrancar esta regadera con Jesús María López, que está a los mandos técnicos, que manda un saludo y otro saludo desde aquí, desde este micrófono de Isabel García, regadera. Este tiempo de radio se lo dedicamos a un protagonista y nuestro invitado de hoy fue músico, pero se pasó al otro lado y decidió ser manager. No un manager cualquiera, uno de los más brillantes de nuestro país, ha estado con las mayores estrellas. Tocó la gloria, pero también descendió a los infiernos. Ganó mucho dinero, pero acabó arruinado. Tuvo muchos amigos, pero se quedó solo. Carlos Vázquez Moreno, Estibu, bienvenido, ¿cómo estás?
Pues muy bien, mucho gusto estar con vosotros.
¿Tienes una vida de película? No, no hagas así, porque sí. De momento
es ciencia ficción.
De momento, ya hay un libro, Memorias de un Manager. Pero bueno, vamos a ir indagando un poquito, pasando por esa vida tan especial. ¿Estudiaste dirección de orquesta?
Sí.
Fíjate, porque además, bueno, yo he dicho, fuiste músico, pero en una etapa en la que tocaste con los más grandes, pero la gran mayoría de ellos eran autodidactas.
Sí. Bueno, de hecho, yo añoré durante muchos años la etapa en la que yo era autodidacta, porque de alguna manera eso no me limitaba el conocimiento, no me limitaba las trabas armónicas que tiene la música, ¿no? La música se resuelve normalmente en función a muchas reglas matemáticas. Entonces, digamos que la ignorancia te abre puertas.
La ignorancia es atrevida, se suele decir, y en música también, ¿no?
Y en música también, claro. Entonces, cuando luego empecé a saber el porqué detrás de un do viene un re, etcétera, etcétera, como que eso de alguna manera empezó a quitarme esa frescura original, ¿no?
Pues yo decía músico, acompañando a otros muchos, también con tus propias bandas, pero también has sido, aparte de manager, que ya lo he dicho, legionario.
Sí.
¿Y la legión cuándo y cómo se cruzó en tu vida?
Pues la legión se cruzó en mi vida una noche que salimos un amigo fotógrafo y yo, hace muchísimos años de esto. Y yo tenía mal de amores. Y entonces mi amigo me dijo, ¿a que no tiene narices no tenemos narices de irnos a la legión? Y de eso que tienes una botella de coña en la mano, son las 5 de la mañana, y dices, ¿cómo que no tengo narices? Vámonos ahora mismo. Y de ahí del tirón nos fuimos a Atocha, que estaba el gobierno militar, y nos fuimos al banderín de enganche. Y esa misma noche de ese día yo estaba yendo para Cerro Muriano a hacer el campamento ya voluntario y sin saber muy bien qué había hecho, sinceramente, porque la resaca me impedía tener las ideas claras. Efectivamente me di cuenta cuando llegué allí a ese campamento y dije, madre mía de mi vida, y lo he firmado. Pero luego, la verdad es que es un periodo de mi vida del que me siento muy orgulloso, no me he arrepentido jamás. Y a día de hoy cada día echo un poco de menos el modo de vida tan férreo y tan disciplinario de esa gente, ¿no? Y el compromiso. Quizá luego lo apliqué mucho en mi carrera profesional. Me gustaba siempre tener esa disciplina, ¿no? Y saber que a las 8 de la mañana yo estaba en mi oficina trabajando. Y
eso en el rock and roll a veces, claro, es complicado, ¿no?
Claro.
Bueno, en este libro, Tibu, Memorias de un Manager, dices que cuentas tu versión o tu verdad, y esa pues no siempre coincide con la de otros, que han compartido experiencias contigo, e incluso dices no coincide necesariamente con la del juez, porque acabaste también pasando una temporada en la cárcel.
Sí. A ver, la justicia es... la justicia está impartida por humanos. Entonces, como humanos que somos, unas veces acertamos y otras veces erramos, ¿no? No al 100% tampoco, en ningún caso. Entonces, la justicia se basa como yo le llamo, el libro gordo de Petete, que es el Código Civil, o en este caso el Código Penal, y el juez lo único que hace es interpretar el caso conforme al libro gordo de Petete, es decir, sin intentar salirse una coma de eso. eso te lleva a una interpretación, bueno, estamos viendo diariamente en televisión grandes errores, evidentemente no intencionados, pero grandes errores judiciales, como el caso de Dolores Vázquez ahora, como el caso de Sandro Rosell, que Sandro Rosell se tiró 2 años a la espera de juicio en Soto del Real. Yo lo conocí ahí.
¿Tú estuviste en Soto del Real?
Sí, sí. Y luego resulta que después de 2 años en prisión, el señor Rosell le declaran inocente. Pero ya se había comido 2 años de prisión. Entonces, yo diría que de alguna manera tendrían que entrar un poco más los jueces, y no es una crítica, en todo caso es una crítica al sistema, no a ellos. Tendrían que valorar un poco más singularmente cada caso, ¿no?
Porque, ¿cuánto tiempo estuviste tú en la cárcel?
Pues yo estuve 1 año y 8 meses de una condena de 4. Uh-huh. Y gracias a Mario Conde, que estaba también allí conmigo, Mario leyó mi causa, leyó todos los papeles que yo tenía, y al igual que el propio director de Soto del Real, me dijeron: no tenemos ni idea de por qué estás aquí, cuando esto se tenía que haber dirimido en el ámbito civil. Yo dije, bueno, pues yo lo que sé es que llevo aquí 1 año y 8 meses. Y entonces Mario me dijo: me dejas que te haga un recurso, con una generosidad extrema. Estamos hablando de prácticamente el abogado más brillante de España, ¿no? Me hizo un recurso que tardó, nada, 3 minutos en hacérmelo. Lo mandó a la jueza de vigilancia penitenciaria. Y al cabo de 2 semanas el recurso vino favorable y me dijeron: hala,
coja
tus cosas, te vamos a poner una pulserita, eso sí, pero vete ya de aquí. Y fue nada, fantástico.
Bueno, en la cárcel coincides, ya has dicho, con personas conocidas.
Sí.
Y bueno, en tu vida, es como si siempre hubieras tenido a alguien muy famoso a tu lado en la etapa en la que fuera. Y esto lo destaco por el libro, ¿no? Porque ¿tú crees que hay gente en este país que a lo mejor te tiene cierto miedo por lo que puedas contar? Porque en el libro cuentas muchas cosas, muchas no son agradables para nada.
Sí.
Pero imagino que, como se suele decir, vales más por lo que callas.
Sí, evidentemente sí. Es decir, yo intento acogerme al secreto de confesión y entonces intento ser lo menos transparente posible. Hay cosas que son confesables, que son seguramente las que cuento en el libro, y luego hay otras muchas que son inconfesables, que, como digo también en el libro, a no ser que un juez me ordenara sacar esos papeles, ante lo cual no podría negarme, o que una necesidad económica y una cadena de televisión, que ya lo han intentado, me dijeran: pues mira, ¿te gusta la cifra de este talón? Pues ya, ahí ya veríamos.
Uy, 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 entonces el libro casi es como el anzuelo, ¿no?
No te creas. Me he resistido y me estoy resistiendo mucho.
¿Y no tienes miedo tú, por otra parte, después de haber pasado por la cárcel también y todo esto, miedo a algún tipo de represalia, ¿no? A que...
¿Represalia legal?
No sé.
Represalias legales, entiendo. A ver, hay cierto tipo de delitos que prescriben antes que otros, cierto, en fin, depende, ¿no? De la tipificación, perdón, delictiva. En el caso de las injurias, calumnias, el derecho al honor y tal y cual, curiosamente es un delito que prescribe por lo penal, prescribe al año. El libro tiene ya casi 2 años, entonces no, digamos que ese posible miedo se ha pasado.
Uh-huh.
Y los otros tipos de represalias pueden ser las represalias estrictamente de trabajo, que a lo mejor me haya convertido en un personaje incómodo, pero ya lo era antes de todo esto, ¿no? Es decir, a mí lo que me ha diferenciado siempre es que me ha gustado decir las cosas claras. O sea, podía ser el conserje de CBS o el presidente, igual. Antiguamente estaba aquí Emi.
Sí, aquí al lado, en Ciudad de la Imagen.
Yo cada vez que llegaba Emi, pues claro, se les ponían los pelos de punta, porque entiendo que la labor de un manager es tratar de subir peldaños la carrera de tu artista, ¿no? Y eso no siempre es agradable y no siempre lleva el mismo camino que el resto de personajes que están alrededor de la carrera del artista. Entonces necesitas saber decir que no muchas veces a propuestas. Oye, que son la entrega de premios de X Radio. tienes que ir ahí, tenéis que actuar gratis. Y dices, bueno, gratis, sí, pero si tienen un sponsor que se llama Whisky no sé qué, y luego hay unos grandes almacenes que también sponsorizan y tal y cual, el dinero que ponen esos señores, ¿dónde va? Al artista no, desde luego, pues ya me estáis diciendo que vaya gratis. Entonces, ese tipo de decisiones a las que yo siempre me negaba, pues me hacían ser un personaje, digamos que incómodo, ¿no? Y de alguna manera lo sigo siendo. Quiero decir que lo que sí es cierto, que desde que salí de Soto del Real, he pasado como 2 años así de... por una parte, de mi propio miedo personal a enfrentarme a una nueva realidad. Cuando tú sales de una prisión, tienes que empezar de cero. Y realmente, yo recuerdo que un interno que estaba allí en Soto, un tío con una trayectoria delincuencial muy muy larga, con mucha experiencia, cuando yo fui a salir me dijo, hoy empieza tu condena. Y dije, hombre, no sé, digo, ya llevo 1 año y 8 meses. Me dijo, no, eso no ha valido de nada. Hoy empieza tu condena.
Porque él ya había entrado y salido en varias ocasiones de prisión.
Y sí, efectivamente, tenía muchísima razón. Es decir, cuando tú regresas a tu casa, yo llevaba viviendo en ese sitio, pues a lo mejor 20 años, ¿no? Y te das cuenta de que la persona que te vendía el pan a diario ahora te mira de otra manera, por el hecho en sí de que mi caso fue un poco mediático y salí en alguna televisión, etcétera, ¿no? Y entonces de repente te miran así como con desconfianza, tienes que andar justificándote todos los días, etcétera. Pero bueno, es un proceso que dura X tiempo.
Y se pasa, como todo.
Y se pasa, no se pasa de manera radical, pero notas que la curva empieza a bajar, ¿no? Y al tiempo que notas que la curva empieza a bajar, pues yo noto que la industria, que ha cambiado muchísimo, ha cambiado radicalmente en estos 4 o 5 últimos años, pues de alguna forma está echando de menos al viejo manager de la vieja escuela, al manager de Rocky, ¿no? Que está ahí en la esquina del ring diciéndole, dale ahora por arriba, dale por abajo, dale, y que sufre con él, con su representado. Pues esa siempre ha sido mi bandera de mi forma de trabajar. Y yo creo que ya no queda, a ver, perdón por la imprudencia, pero después de mí no ha habido nadie que entienda el management de esa forma, ¿no? Ahora lo que viene, indudablemente están mucho más preparados culturalmente, económicamente, etcétera, etcétera, que los antiguos. Pero los antiguos vivíamos esto de una forma mucho más artesanal, era un contacto más directo, ¿no?
Y erais casi conseguidores muchas veces,
sí.
Porque también hablaremos de anécdotas que relatas en el libro,
sí,
con respecto a esto. Pero, Tibu, bueno, no todo es negativo o ha sido negativo.
No.
La música te ha dado grandes satisfacciones y en el libro hay muchos recuerdos, empezando por esos primeros recuerdos que tú dices, primera pincelada del libro para dar color a esa pared de grandes dimensiones, ¿no? Que en este caso es tu vida. Pues tú hablas de Ramón, un guitarrista, que
sí,
es el primero, dices, con el que tocaste en tu vida.
Sí.
Y que te reencontraste, de hecho, con él después de haber pasado por la cárcel.
Sí, y fíjate que de aquella experiencia que empezó en el colegio, nosotros estudiábamos en el Pilar y, bueno, pues como un juego jugamos a ser los Beatles y a mí me tocó ser Paul McCartney en el sorteo. Y de alguna forma eso me obligó, si queríamos seguir jugando, me obligó a intentar saber lo que era un bajo, para qué valía, porque es curioso porque el bajo se escucha cuando no está, es cuando la gente se da cuenta de para lo que vale un bajo, ¿no? Entonces, con ese lastre empecé con un instrumento que se echa de menos cuando se ha ido, ¿no? Con eso intenté empezar en el mundo de la música y Ramón era el guitarrista. Años más tarde, después de ese juego que duró más o menos ese curso, yo me fui a Venezuela, allí seguí estudiando, ya tocaba con gente, con algunos muy conocidos de allí. Y cuando regreso, en uno de los viajes que regreso de Venezuela a España, me llaman para tocar en una orquesta de baile de los pueblos, de las fiestas de los pueblos y tal, que se llamaba Jerusalén. Bueno, esto para mí fue el aprendizaje más grande de mi faceta de músico. No tanto por la música en sí, sino por el respeto que me enseñó a la música, al escenario, al público, a que las cosas te las tienes que ganar Y estas chicas de esa orquesta hoy se llaman la Suprema de Móstoles.
Mira.
Es curioso. Y la vida nos ha rejuntado, la vida y las redes sociales, ¿no? Y a día de hoy yo las he querido siempre muchísimo, y ellas a mí. Y a día de hoy mantenemos una correspondencia muy, muy fluida y me encanta con estas chicas, ¿no?
Bueno, pues un beso para las Supremas de Móstoles,
claro.
Pero Tibu, ya que has empezado diciendo que en el colegio queríais ser los Beatles, pues vamos con una pincelada musical en esa pared que es tu vida,
okay,
a cargo de los Beatles, ¿te parece?
Me parece perfecto.
The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy night that the
Tibu, te llamo Tibu porque Carlos, sí, te llamará pocas veces.
Bueno, es que con arreglo al protocolo, Tibu ya me lo llamó Juan Carlos, el emérito. Entonces, a partir de ahí, pues ya me puedo llamar Tibu, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Sí, sí, lo dijo, hizo una especie de reunión hace muchos años, de gente de la farándula y todo esto. Y entonces las personas de protocolo de Casa Real, pues se informan muchísimo antes de quiénes son cada invitado, de la vida que tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Y a mí me sorprendió muchísimo, porque estábamos en los jardines del palacio y de repente llega su majestad, que además te avisan previamente, no le hables si no te habla, no le toques, no te, en fin, es todo como muy protocolario. Y me sorprendió muchísimo que se me acercó sin decirme nada y me dijo, tú debes ser Tibu, ¿no? Coño, pues sí.
Sí que, me tienen fichado.
Gracias, me acaban de bautizar.
Y con Tibu toda la vida.
Sí,
Tibu,
sí.
Y lo de ser músico, se es músico siempre, y yo me refiero que aunque no te dediques profesionalmente a ello, el gusanillo ese de la música sigue ahí siempre.
Se es músico siempre.
Siempre.
Sí.
Ojo, tus primeros comienzos. Como lo tuyo es de libro, y nunca mejor dicho, Tibu, Memorias de un Manager, ¿qué hay de cierto? Me has dicho el bajo en el colegio. Pero tus primeros pinitos...
Sí.
¿Tocando la bandurria?
Tocando la bandurria, claro. En el colegio montaron una rondalla y a mí me fascinaba la idea de estar en esa rondalla porque yo veía que los chavales iban con sus guitarras, sus bandurrias, sus cosillas a practicar en la rondalla, los que se habían apuntado. Y yo quería estar ahí porque eran como los diferentes del cole, ¿no? Estaban con la música y tal. Entonces era una época en la que ser músico estaba muy bien, molaba, ¿no?
Pero no era tan sencillo como ahora, que todos
no.
Los niños tienen una actividad extraescolar.
Sí,
tú
sí,
vivías
sí, sí.
En Carabanchel
sí,
Bajo,
sí,
un chico, una familia, pues...
Sí.
Que entiendo que para tus padres el darte también una formación musical era un esfuerzo.
Para mis padres lo que era... Para mi padre... al que adoraré toda mi vida. Mi padre era un señor muy cuadriculado.
Estricto, como eran
estricto,
los padres
muy
antes.
De derechas, sumamente de derechas, y con una educación muy tradicionalista, ¿no? Entonces, para él lo de la música era como...
De hippies.
Sí. De rojo, más bien. Entonces, era como, no, tú la rondalla no y tal. Y, bueno, mi madre, que siempre fue mi gran cómplice, pues yo le insistía, y gracias a que su padre, que ese sí había sido republicano y había muerto en la guerra, él tocaba la bandurria, ¿no? Y me dijo, bueno, yo te meto en la rondalla, una, que no lo sepa tu padre, y dos, si es con la bandurria, como el abuelo. Y a mí me daba igual. Yo lo que quería era estar en la rondalla y ser uno más de los que molaban allí por el patio, ¿no? Y entonces, sí, empecé con la bandurria. Lo curioso es que, a ver, no me pongo méritos. Para esto de la música hay que nacer, ¿vale? y no es una virtud enorme ni nada, simplemente hay que nacer como para pintar o para escribir. Y yo debí nacer con dotes musicales, entonces yo a la semana de empezar con esto, pues ya tocaba una canción que se llamaba La Sirenita del Mar, una canción horrorosa, muy hortera, cosa que mis compañeros de la tuna esta, de la rondalla, pues no conseguían hacer a duras penas, ¿no? Entonces ya me pusieron como solista de bandurria y ya apuntaba maneras, ¿no? Pero todo esto a escondidas de mi familia, o sea, la única que participaba de eso era mi madre, ¿no?
Bueno, en el libro hay muchas referencias musicales, como no podía ser de otra manera, referencias a artistas, a grupos, también a canciones, y yo te he pedido que hagas la selección musical sí. para este ratito. Imagino que habrá sido complicado quedarse solo con unas poquitas, y una de las elegidas es Everybody's Talking. Vamos a escuchar además la versión que aparece en la película Cowboy de Medianoche, de Harry Nilsson. ¿Por qué quieres, por qué has elegido esta y no otra?
Pues porque me parece la canción más bella del pop que se ha hecho nunca.
Pues es que con eso está todo dicho. Si claro, quieres añadir algo más.
Claro. Tuve la suerte, siendo manager de Juan Pardo, Juan era íntimo amigo de Harry Nilsson. Y tuve la inmensísima suerte de poderle conocer, ¿no? Y me quedé mudo, no sabía qué decirle, porque de verdad que para mí esa canción es todo un referente de muchas cosas. Entre otras cosas, lo que te digo, de una belleza maravillosa, ¿no? La letra, todo es... Entonces, bueno, me pareció muy bonito cuando me pediste que os dijera algunos títulos, poner esta, ¿eh? Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. Skipping over the ocean like a stone.
Voy a ir con una cita del libro Memorias de un Manager de Tibu. Dice, durante muchos años, hasta donde es capaz de alcanzar mi memoria, pasábamos los veranos fuera de Madrid, en Galapagar y en Santa Pola. Y aprovecho para preguntarte, Tibu, ¿cómo eran esos veranos de infancia?
Pues maravillosos. Era otra España, era otro planeta. Había una inocencia tremenda por parte de los niños. Los niños teníamos todo por aprender. Y no teníamos internet, teníamos que buscarnos la vida. Entonces tenías que jugar a la peonza o al rescate en la calle, al escondite, ese tipo de cosas. Y eran unos años en los que estaba todo por hacer y cada día ibas descubriendo cosas. Años en los que ir de Madrid a Santa Pola necesitabas
una aventura.
Hacer noche en Albacete porque en una jornada no llegabas, ¿no? Y eso lo hacía también maravillosa la aventura, es decir, coño, nos quedamos a dormir en Albacete, era como un viaje alucinante, ¿no? Y la verdad es que de alguna manera a mí me gustaría tener una varita mágica y a mis hijos, por lo menos, que ahora ya, pues fíjate, el mayor tiene 35, me encantaría haberles hecho pasar por aquel tipo de experiencias, ¿no? ¿Quieres jugar? Okay, bueno, pues te vas a tener que buscar la vida porque no hay videoconsolas, no hay tal. Sal a la calle.
Imaginar.
Claro, exacto.
Coger
exacto.
Palos del suelo, piedras sí, o sí, hojas sí, sí, y hacer sí, sí. Una cabaña en un pueblo.
Sí, 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 sí. Ese tipo de cosas que hoy día forman parte de
no tienen a lo mejor
¿no?
un juguete y no saben qué
claro,
hacer.
Claro.
Tú todo eso lo disfrutaste. En el libro hay saltos temporales, pero bueno, también está, por supuesto, esa adolescencia, la música, ese viaje que has citado ya, ese viaje a Venezuela, que descubres, bueno, descubres, conocerías a tu tío, pero tú le descubres como un hippie, dices, sin él saberlo.
Claro, es que, mira, mi tío fue coronel de intendencia en el bando republicano. Entonces, cuando acaba la guerra, pues por el hecho de haber sido un oficial republicano, etcétera, pues estaba condenado, si no a muerte, casi, ¿no? Y entonces se fuga a Francia, pasa una temporada en aquellos campos de concentración que en teoría eran un regalo del gobierno francés hacia los republicanos, pero lo cierto es que los metieron en campos de concentración, ¿no? Entonces mi tío conoce allí a la que luego fue su esposa y mi tía. Se fugan de ese campo de concentración y cogen un barco y se van a Venezuela. Sin un duro. Es decir, sin un duro, imagínate salir de un sitio de esos, pues esto equivale a la pobreza total. Entonces lo pasaron mal, tuvieron que trabajar muchísimo, según me contaba él. Y poco a poco, con ese afán tan emprendedor que siempre hemos tenido los españoles, que curramos y no nos quejamos, o por lo menos antes, pues se fue haciendo un imperio. El hombre allí tenía varias empresas y tal, pero a él lo que le gustaba era vivir. Y entonces, cuando yo conozco a mi tío Ramón, descubro una persona ya mayor, pero mucho más joven que yo. Es decir, en el ámbito en el que a los dos días de yo conocerle, me dice, oye, ¿quieres que nos vayamos a conocer el Alto Orinoco? Y claro, para mí aquello era como Félix Rodríguez de la Fuente, ¿sabes? O sea, en aquellos viajes. Y yo de repente era el protagonista de una de esas cosas. Y le decía, ¿y qué hacemos allí? Y me decía, bueno, vamos a ver los animales, la selva. Y así vivía mi tío. Es decir, él una vez cada mes a lo mejor se ocupaba de sus empresas, que funcionaban muy bien, solitas. Y él lo que disfrutaba era de... Yo entonces corría también en moto, entonces apoyaba muchísimo mi afición con las motos, se venía a las carreras, venía a los ensayos con la música. Él era uno más de la pandi, ¿no? Y vivía efectivamente como un hippie. O sea, en su casa yo me acuerdo, estábamos todo el día en bañador. Y para mí aquello, imagínate, yo venía...
Una de las etapas más felices de tu vida.
Sí, sin duda.
Cuando estuviste en Venezuela.
Sí.
Bueno, hay una cita del libro que dice: el devenir de la vida me enseñó que la vieja letra de Rubén Blades, la vida te da sorpresas, me acompañaría al resto de mi camino. Sí. De esas sorpresas, ¿cuál ha sido la mejor, la más positiva?
Pues mira, va a sonar muy recurrente. Cuando yo salgo de la cárcel, asustado y, como te decía antes, teniendo que justificarme cada minuto ante la gente, me llama un amigo que a la sazón es policía nacional y me dice, oye, la hija de unos amigos míos canta súper bien, etcétera, etcétera, tal. Y de esas cosas que a mí me han pasado miles en la vida, ¿no? Que te dicen, tengo una vecina que canta, ¿qué tal? Y luego la vecina no es que cante mucho, ¿no? Pero bueno, por educación tienes que escucharlo y tal. Y le dije, bueno, pues diles que te mande una maqueta o algo, ¿no? Entonces me manda y curiosamente la niña canta como Dios. Lo que pasa es que no quiere dedicarse a la música, ¿no? Tan bonito canta que quise conocerla. Vino con su madre. Su madre de hoy es mi pareja.
Pues sí que fue una sorpresa.
Claro. Yo estaba en un momento que no sabía para dónde tirar, si me volvía otra vez a México, si me iba a otro país donde no hubiera habido el escándalo este conmigo. Y de repente aparece esta persona a la que yo lo primero que le digo, ok, tu hija me encanta como canta, creo que podríamos hacer muchas cosas con ella, pero quiero que sepas que yo hace una semana que he salido de la cárcel. Entonces no le importó absolutamente nada, nunca más se ha vuelto a hablar de ese tema. Y a mí me fascinó que una persona así, lo primero, que no le importara, y lo segundo, que poco a poco fuimos teniendo relación y a día de hoy pues somos pareja, ¿no?
Sí, bueno, no lo hemos dicho, pero es casi evidente, ¿no?, que lo que te lleva a ti a la cárcel es una cuestión de tipo económico. Sí. Lo que estábamos hablando de, bueno, representar a muchos uh-huh. artistas sí. y lo típico, las cuentas que uh-huh. no terminan de salir
claro.
y te demandan. Pero has hablado, como uno de los momentos más bonitos, esa salida de la cárcel. De los peores posiblemente esté la entrada. Tu llegada a la cárcel, que cuentas en el libro, fue el 29 de enero de 2015, a eso de las 8 de la noche.
Sí.
Yo me imagino que ese momento se tiene que quedar grabado a fuego, porque tú estás hablando sí. de la salida, pero ¿cómo fue la llegada?
Uf, pues la llegada, fíjate, yo siempre intento normalizar todo, lo bueno y lo malo. Intento que no influya demasiado en el radio alrededor mío, ¿no? Y yo a mis hijos y a mi familia y mis amigos en ese momento yo les decía, hey, que son 4 años, o sea, que bueno, pero que se pasan, o sea, que 4 años, que sí, que voy a estar de alguna forma mal, pero bueno, ya navegaré como sea. Y ya saldré, o sea, tampoco hagamos de esto un drama, porque entonces voy a entrar peor. Si os veo llorando a todos en la puerta y tal, voy a estar fatal. Entonces le dije, tampoco hagamos una fiesta, simplemente vengo aquí y me decís adiós, y seguramente la semana que viene podéis venir a verme, como así fue. El peor momento, absolutamente el peor momento, es cuando tú entras y escuchas detrás de ti el portón. Ese sonido...
Que se ha cerrado la puerta sí, y ya sabes que ya no puedes plong. Salir.
Y dices, oye, va,
esto va
real.
En serio,
sí,
¿no? Que me imagino que hasta es ese momento siempre claro, uno piensa que en el último momento claro, va a pasar algo claro, que evite sí, que ese instante
sí,
llegue.
Y aparece, pues eso, el funcionario y te dice, acompáñame.
Bueno, por desdramatizar, en el libro cuentas que uno de esos funcionarios que te dicen acompáñame, lo primero que te pregunta es lo mismo, oye, ¿tú eres Tibu? ¿Qué hay que hacer para hacerse famoso con un grupo de música?
Sí. Sí, eso me llamó mucho la atención, ¿no? Porque imagínate... Yo no había tenido ni multas de tráfico, es decir, yo no tenía previsto en nada, en mi mente, no tenía previsto pasar por ningún sitio de estos, ¿no? Con lo cual yo tenía un estado de ansiedad tremendo, porque luego hay muchos tópicos que se desmontan a la media hora de estar ahí, ¿no? Pues el tópico del jabón en la ducha, que se te cae, que no sé qué, en fin, eso no existe. Ese tipo de cosas que se ven en las películas, eso es mentira. Pero tú no lo sabes, entonces, claro, porque además tú cuando entras ahí, lo primero que te dan es una bolsita con papel higiénico, una botella de lejía, no sé qué tal, un paquete de preservativos y otro de lubricante. Y entonces, claro, si tú entras con esos prejuicios y lo primero que te dan es un paquete de preservativos y otro de lubricante, te quedas así y dices, madre mía de mi vida, la que me espera aquí adentro, ¿no? Bueno, eso es... totalmente falso, porque eso te lo dan, porque luego tú tendrás tus vis-a-vises posteriores con
pero
tus
el miedo,
parejas
el
o lo que sea.
Libre.
Pero claro, tú, a ti nadie te dice eso, a ti te dan ese paquete, ¿no? Y entonces yo estaba en ese momento así como diciendo, ¿qué va a ser de mi vida? Y aparece este funcionario y me dice, oye, tú eres Tibu, ¿no? Y dije, ya empezamos. Y dije, sí, soy Tibu. Verás, es que yo tengo un grupo de música
Tibu,
y yo ahí me relajé.
Es lo que te iba a decir, claro. que fíjate que te hizo un favor en ese momento porque
sí,
te llevó tu cabeza a sacarte
sí,
de...
Sí. Yo ahí me relajé, me sentó en su oficina, vino otro compañero suyo que también tenía otro grupo.
Bueno, pues hiciste clientela y nada más llega.
Eran muy malos. Pero sí, estuvimos como 2 horas charlando y tal, y de repente se acordaron de que es que yo estaba preso. Esto fue así, literalmente. Y
o sea,
dijo,
ellos ya estaban dispuestos a contratarte,
sí,
casi.
Sí, estaban enrollados con qué marcas de guitarra, qué tal. Y ya me dice uno de ellos, dice, oye, tendríamos que hacerte las fotos, ¿no? Y yo ya no me acordaba tampoco de que yo estaba en la cárcel. Y yo dije, digo, ¿qué fotos?
¿Qué fotos?
Pues la foto de frente y de perfil, ¿no?
Bueno, Tibu, tu vida de película al margen de ese episodio, ¿no? De ese paso por la cárcel, has conocido a todo el mundo, empiezas también a tocar con Ramoncín cuando está en todo su apogeo, pero es que yo no te voy a preguntar por Ramoncín, yo te voy a preguntar por Sid Vicious, porque también dices haber tocado con Sid Vicious de los Sex Pistols, con los Pistols.
Sí, bueno, fue de forma totalmente casual, estábamos con Ramón, estábamos tocando en un club en París que se llamaba Gibus Punk, en plena efervescencia europea del punk, ¿no? París era una fiesta alucinante de gente con crestas, ropa con piel de leopardo, grafitis, o sea, era una cosa que en España estábamos todavía en blanco y negro, ¿no? Y entonces estábamos todo el día flipando, pues un poco los Paco Martínez Soria del punk éramos. Y una noche que estábamos allí tocando, por ese club pasaba todo tipo de pelaje, de gentes, era maravilloso, ¿no? Y aparece Sid Vicious, que estaba en París, y le apeteció mucho. Entonces nos pidió permiso, se subió al escenario, agarró el otro bajo que yo tenía, yo siempre voy con uno con el que estoy tocando, y el otro es por si acaso se rompe, ¿no? Dice, uno de seguridad. Entonces agarró mi otro bajo, y cuando me quise dar cuenta, estábamos tocando El Rey del Pollo Frito, Sid Vicious y yo, y Ramón y todo
Ramón
lo demás.
Ramón, ¿no? Con su rombo pintado
sí,
en el
sí,
ojo.
Sí, fue increíble.
Bueno, pues vamos a escuchar a los Sex Pistols. Vamos a escucharles interpretando My Way, el famoso My Way en la versión que hacen los Pistols. Memorias de un Manager, un libro en el que relatas mucho del ambiente musical y de la industria de España en los 70, finales de los 70, en los 80, en los 90, que bueno, la cosa ha cambiado mucho, tú ya lo has dicho, especialmente en los últimos años, pero hay una época crítica que es la debacle, la crisis absoluta del sector, que yo no sé si eso empieza a ser también un poco el inicio de tu caída.
Es el inicio de mi caída, es decir, en mi caída se juntan dos situaciones. Una es la crisis, es decir, hay una mañana en la que yo voy a renovar, como todas las empresas, las de la construcción, las de los muebles y, como no, las de la música, ¿no? Nosotros vivíamos o por lo menos nos apoyábamos muchísimo en las famosas líneas de crédito de los bancos. Líneas de crédito que semestralmente había que renovar. Bueno, pues maravilloso, yo voy una mañana a renovar esas líneas y directamente me dicen, verás, te las vamos a renovar por el 50%. Y yo, claro, me entró el pánico y dije, ¿y el otro 50%?
Dicen, te buscas la vida.
Te buscas la vida. Y entonces ahí, a partir de ahí entra una crisis brutal en todo esto y coincide que la hermana de Dani Martín fallece. El Canto del Loco, que decir tiene.
Que era el grupo, vamos, uno de los grupos con los que estabas trabajando, claro, pero quizá el más potente, ¿no?
Claro, y teníamos, esto fue en el mes de abril. Arrancábamos en el mes de junio con una gira previsiblemente de 100 conciertos. Entonces, todo eso se cae. Es decir, todas tus previsiones de ingresos de una gira brutal, o sea, los shows del Canto del Loco eran brutales y los cachés que se cobraban eran brutales también, es decir, los ingresos de una gira del Canto del Loco eran astronómicos. Bueno, pues eso se me cae en una semana todo. O sea, las líneas de crédito, la muerte de una persona de manera absolutamente inesperada, entonces fue como si me hubiera caído un obús encima, ¿no? Y me vi teniéndome que buscar la vida, a ver cómo podía salir de aquello, a ver qué podíamos hacer. La gira que iba a haber sido de 100 conciertos, al final hicimos, no sé si fueron 12. Yo con el paso del tiempo he entendido que Dani no quisiera hacer más conciertos. Y bueno, lo que pasó, pasó. Y yo me vi en el mes de septiembre, una vez que ya había intentado por todos los medios que el barco no hiciera aguas, pues me vi en el mes de septiembre fatal, que no habíamos podido hacer frente a los pagos, entre otros a los de los bancos, porque claro, ese 50% que no habían renovado había que pagarlo. Y entonces era una espiral alucinante. Tanto es así que un día nos cortaron la luz en mi empresa.
En la oficina.
Sí, porque ya no podíamos más, ¿no?
Bueno, hemos hecho un salto temporal grande, pero lo que no te he preguntado es que cuando tú decides pasarte al lado del management, tú eras un músico que estabas tocando con los músicos más importantes. Es que recibías, en el libro por lo menos cuentas, que recibías contraofertas, que ibas a tocar a lo mejor con Ramoncín y te bajabas del escenario y te estaba esperando Javier Gurruchaga, por ponerte un ejemplo. Bueno, el representante o manager que tuviera entonces, que luego tú eres, llegas a ser también el manager de Gurruchaga.
Sí, para mí eso fue un... Fue una enorme sorpresa. Nos contratan para tocar con Ramoncín en un festival en Barcelona. Yo no conocía a los otros dos grupos. Claro, yo tenía creo que yo tenía 17 años. O sea, no me había ido a la Legión todavía. Y yo era un niño que estaban por ahí tocando con unos y con otros, ¿no? Y nos vamos a Barcelona. Y veo que había un festival en el que actuaba un grupo francés que se llama Bijou, que no conocía, un grupo que se llamaba la Orquesta Mondragón, y luego nosotros. Y yo lo de la Orquesta Mondragón pensaba que era una orquesta de baile. Como entonces se hacían unos enjuagues y unas mezclas.
Pero tú lo que cuentas en el libro es que cuando les ves, prácticamente, como se diría ahora, te volaron la cabeza. O sea, tú hablas, no habla bien de todo el mundo, habla mal de mucha gente en Memorias de un Manager, pero hablas bastante bien, por lo menos a nivel artístico, o especialmente bien, de Gurruchaga y de Javier Álvarez. Y hablas del talento de Gurruchaga, que dices, si no, en otra parte, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo,
Javier hubiera
tendría un
sido
espectáculo
americano
en Las Vegas.
Sí, sin duda. Es el mejor showman que he conocido en mi vida, ¿no? Javier tiene además una dualidad que le hace muy especial. Y es que a la vez le adoras y a la vez le matas. O sea...
No deja indiferente, interesante,
te hace,
¿no? Para
hace,
que alguien sea una
desde
estrella.
Luego ves una actuación de él y sales como en estado de shock. Y eso es lo que me pasó en Barcelona cuando Javier además estaba delgadísimo. Me acuerdo que era un fideo. Y salía vestido de novia, con un traje raído... de novia, estamos hablando en el año 78, creo que fue esto, 77. Imagínate en esa España el travestismo en un escenario de un tío vestido de novia.
Sí, que las cosas hay que contextualizarlas, que él era un provocador y todo lo que hizo en el momento en que lo hizo aquí, tú lo has dicho, éramos... En ese viaje a Francia, los Paco Martínez Soria del PUN, cuando ibais con Ramoncín, que Ramoncín también fue un escándalo en
su
momento.
Totalmente, pero era mucho más escandalosa la postura de esa Orquesta Mondragón, con ese popocho, con una chistera también raído.
Ese mundo freak que hace bandera.
Sí, exacto.
Del que hace bandera Javier.
Y recuerdo que salieron e hicieron una versión de un tema de Lou Reed, de Walk on the Wallside. Y no, yo me quedé con la boca abierta, aparte los músicos eran increíbles, los músicos que llevaba, ¿no? Y dije, joder, yo quisiera tocar en este grupo. Porque yo estaba ya un poco harto también del rollo Ramoncín, que era muy sota, caballo y rey, ¿no? Yo quería abrir un poco más el lado musical.
Y mira por dónde recibiste esa oferta. Sí. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿por qué decides pasarte al lado de la representación de artistas?
Por casualidad... En mi vida todo ha surgido de forma absolutamente insólita, ¿no? E inesperada. Yo estaba tocando el bajo con Antonio Flores y tenía una...
También hablar muy bien de Lola.
Sí.
En el libro.
Por supuesto.
¿Y de Antonio?
Sí. Antonio era mi gran hermano, ¿no? Y tenía una academia de música en Madrid que nos iba muy bien, una academia de rock. Nos iba súper bien. Y por azares y por casualidades de la vida, a mí me llaman para tocar el bajo con Patricia Krauss en Eurovisión. Era una cosa, un cargo puntual. Cuando yo voy a Bélgica con Patricia a Eurovisión, conozco a los de la compañía de discos, que eran Zafiro. Me hablan de que quieren cambiar todo el roster de artistas, que se habían quedado muy anticuados y tal y cual. Y no sé por qué razón a día de hoy de repente pensaron en mí como director artístico de ese nuevo Zafiro, ¿no? Entonces yo vuelvo de Eurovisión con una propuesta de ser director artístico de una compañía de discos que para mí eran el lado oscuro de la fuerza hasta ese momento. O sea, para mí manager de compañías de discos, la industria en general, eran como... Yo tenía muchos prejuicios con eso, los músicos siempre los hemos tenido. Y entonces yo decía, hombre, ¿cómo voy a pasar yo al otro lado, no? Aquí como si fuera Darth Vader. Y de la noche a la mañana me hicieron la propuesta, yo fui a las oficinas a ver qué pasaba con esto. Asumí el cargo de director artístico, me apeteció mucho dar un giro en esa compañía tan... No lo digo con inquina, pero una compañía muy arcaica, ¿no? Un poco del Opus y anclada a muchos antiguos artistas que ya no tenían demasiado sentido, ¿no? Y entonces el reto de aportar un poco de aire fresco a aquello, desempolvar todo lo que había... Pues
lo asumiste casi como
sí,
un reto.
Sí, y de forma casual aparecen unos chavales en la academia de música que yo tenía para pedirme, esto fue así literal, para pedirme un cartón para ponérselo en las suelas de los zapatos, porque estaba lloviendo y tenían los agujeros en las suelas. Entonces eran unos chavales que habían venido de Granada a Madrid a buscarse la
ya
vida.
Sé de quién me hablas.
Claro.
La guardia,
sí.
Que entonces eran la guardia del cardenal Richelieu, y ahí es
exacto.
Cuando pegáis claro. El pelotazo sí, sí. Con Mil Calles,
sí,
¿no?
Sí, y cuando esos chavales me piden ese cartón, que por supuesto le dije que sí...
Te dan una maqueta.
Uno de ellos me dice, oye, tú eres Tibo. Y dije, pues sí, soy yo. Tío, es que nos hemos venido a buscar a la vida a Madrid, tal. Estaban en un... Pues en una casa de citas, en la calle Carretas, en un sitio de búsqueda de prostitutas viejas y todo esto.
No está.
Durmiendo los cuatro en una sola habitación. O sea, así vinieron a buscar.
Esos son los inicios de la
sí,
música.
Sí, sí, sí.
Oye, Tibu, vamos mal de tiempo y a mí me gusta también que suenen las canciones que has elegido, sobre todo porque ahora vamos a dar paso, aunque solo sea un poquito, de una que me parece una maravilla. Tú citabas antes una canción muy bella, pues para mí sí, de Elvis Costello también lo es.
Claro.
Pues la escuchamos. ¿Quieres contarnos
favor.
Algo del tema?
Pues es un tema... es mi chica, básicamente.
Pues le dedicamos la canción.
Por supuesto que sí, para Yolanda.
She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell.
Tibu, Memorias de un Manager, es el título de un libro en el que relatas que estamos pasando aquí de puntillas porque tu vida es tan intensa, han pasado tantas cosas, has conocido a tanta gente que sería imposible contarlo todo. Entre esas anécdotas alocadas, por ejemplo, hay una que estamos dando así saltos en el tiempo, que no quiero dejar pasar de contar, que esta sí que creo que todavía era tu etapa muy joven, que vas a tocar a una fiesta privada en una mansión.
Ah, sí. Sí. Sí.
¿Y de quién era la mansión y quién organizaba la fiesta? ¿Cuentas tú
pues,
en el libro?
Pues era un señor que se llamaba Pablo Escobar Gaviria, grande empresario, así nos dijeron, lo definieron, pues mayor empresario de Colombia y tal. Bueno, a nosotros nos daba igual, te quiero decir. Como
pagaban,
si
nos llevaron a Cuerpo de Reyes.
Sí, 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 nos trataron increíblemente. Y esto fue con Rocío Dúrcal. cuando llegamos allí a la famosa finca esta que él tenía una avioneta en la entrada puesta encima de la puerta y tal, pues por ahí pasamos, fuimos a tocar, un fiestón alucinante. Nos pagaron súper bien. El señor Escobar habló conmigo, me llevó a su despacho, porque yo hacía un poco las veces. Siempre me ha gustado organizar cosas, ¿no? Entonces yo era el director musical de Marieta en este caso, y era un poco el encargado, porque la esposa de Pablo estaba flipando con el Me gustas mucho de Marieta. Y entonces quería que lo tocáramos una y otra vez, ¿no? Y entonces ya hubo un momento que dijimos, bueno, ya 7 veces como que hay más canciones. Y el señor Escobar me llamó a su despacho para convencernos, con pasta, de que por favor la siguiéramos tocando, ¿no? Pero fue sumamente amable, sumamente educado. Fue una cosa alucinante. Lo único que detrás de él tenía dos señores con dos Kalashnikov.
Que eso levantaba ciertas sospechas allí a la hora de actuar.
Sí.
Bueno, Tibu, otra pinceladita musical. Insisto, que no me quiero dejar ninguno de los temas que has traído, por lo menos para que suenen un poquito. White Snake, sí. ¿Por qué?
Porque Here I Go Again. Uh-huh. Ahí estoy otra
clásico.
Vez.
Clásico. Vale, pues ya está, todo sí. Dicho.
Ahí voy. Songs of yesterday, and I've made up my mind. I ain't wasting no more time. Here I go again. Here I go again. Though I keep searching for.
Tibu, lo dicho, el tiempo vuela a tu lado. Son tantas anécdotas las que cuentas en Memorias de un Manager. También hablas de Tony Caravaca, sí. Que bueno, pues la persona que ha representado también en este país, o que tenía la oficina que llevaba la representación de los artistas más importantes. Hablas de José Mercé, que descubres o dices descubrir prácticamente lo que es el flamenco, ¿no? O su esencia a través de él. Has citado al Canto del Loco, David Summers también, el regreso de Hombres G, ¿no? Sí. También es otro hito en tu carrera.
Sí, el regreso de Hombres G tardó 8 años de negociaciones, 8 años.
Que se dice pronto.
Y curiosamente, el día que quedamos en México con Azcárraga y el presidente de Warner para firmar ese regreso de los Hombres G, 2 días antes fue lo de las Torres Gemelas.
Madre mía.
Sí, fue todo una experiencia tener que viajar a México con el mundo en guerra. O sea, yo me subí en un jumbo y era como la película esta de aquella eternidad. Yo no sabía, cuando el avión iba a aterrizar, no sabía si iba a aterrizar en la tierra o ya no había tierra.
Sí,
¿no?
Una vez más el miedo.
Sí.
Bueno, vamos a despedirnos, tenemos que dejarlo y nos vamos a despedir con Hotel California, ese hotel del que no se puede salir. De todo se sale, Tibu, de todo se sale.
De todo se sale, si quieres salir, sales. Está claro, es cuestión de paciencia y de
perseverancia
y inteligencia también.
Inteligencia. Estás en un buen momento.
Maravilloso.
Un momento dulce. Pues si se han quedado nuestros oyentes con ganas de más, porque hemos pasado muy de puntillas por infinidad de anécdotas, en el libro están Memorias de un Manager.
Muchas gracias.
Hasta pronto, Tibu.
Muchas gracias.
You can check out anytime you like, but you can never leave.